El día de ayer ha habido una serie de hechos que son realmente relevantes. El primero, y lamentablemente al que menor atención se le presta, es que ha habido una nueva sentencia contra Alejandro Toledo, que debe sumar 13 años de cárcel a los que ya tiene encima, esta vez por el caso Ecoteva. Y esto es importante porque es un mensaje claro y que debería ser extensivo a todos los políticos involucrados en casos de corrupción, de que en el Perú la corrupción no puede permitirse, y menos aún en las altísimas esferas del poder, en el propio Palacio de Gobierno, porque si los presidentes de la República o presidentas, y espérense nomás a lo que viene cuando acabe el gobierno de la señora Dina Boluarte, tienen que ser el referente de la conducta moral de los funcionarios y de los ciudadanos. Entonces, ¿qué se puede esperar de un país donde los presidentes de la República son sentenciados porque se les encuentra culpables del delito de corrupción? Es una señal gravísima de los niveles de descomposición moral a los que ha llegado el ejercicio de la política en el Perú. Y lamentablemente esa es solo una de las señales de lo que está ocurriendo en la sociedad. La corrupción nos atraviesa de extremo a extremo y no hace diferencias ideológicas. Tenemos corruptos y ladrones de derecha, de centro, de izquierda, de todos los colores y en todos los niveles del aparato del Estado. La corrupción, pese a los intentos que ha habido por denunciarla, por llamar la atención sobre su sola existencia y la continuidad en la historia nacional, en libros como el de Alfonso Quirós, por ejemplo, que fue un aporte sumamente valioso para entender cómo la corrupción era un mal que nos afectaba incluso desde antes de la fundación de la República, no ha servido de nada. Y no sirve de nada que Alejandro Toledo haya sido objeto ya de una segunda sanción por corrupción y que tengamos prácticamente a todos los expresidentes presos o caminos a ir presos por corruptos, porque la corrupción continúa, porque no cambian las cosas, porque entran unos, salen unos, entran otros a hacer exactamente lo mismo. Y no terminamos de aprender la lección que todo esto tiene un límite y que lo que se está incubando en el Perú es una situación de destino en este momento incierto. A mí me sorprende el nivel de desconexión que puede tener con la sociedad quienes piensan que en las próximas elecciones la disputa será entre dos candidatos de la ultraderecha en un país que se supone que es de ultraderecha y que está feliz con el régimen económico y con la... están equivocados, se han equivocado de país. En el Perú se está incubando un nivel de descontento de tal grado que uno... no puede prever lo que va a pasar. Y fíjense ustedes lo que les voy a decir. El día de ayer se resolvió también la liberación de Martín Vizcarra, porque en la segunda instancia el Poder Judicial llegó a la conclusión de que los argumentos con los que se le había dado la prisión preventiva no eran suficientes, que la falta de arraigo familiar era discutible y la falta de arraigo laboral, y en el caso de Betsy Chávez hay un argumento que es formalmente irrebatible. Sí, pues cometieron un error en el cumplimiento de los plazos para la ampliación de su prisión preventiva y eso invalida su situación y la señora tiene que ser liberada. Ahora, es cierto que en ambos casos los procesos están en marcha y en algún momento va a tener que ocurrir una sentencia que debe definir algo. Es decir, a todos nos pareció evidente que hubo un golpe de Estado, ahora resulta que no, que para que esto sea considerado un delito tenía que haber supuestamente un levantamiento en armas o algún gesto de esa naturaleza que supuestamente no ocurrió. Es más, hasta ahora el único que asume algún nivel de responsabilidad y eso es el propio Castillo, es decir, que todo lo que hizo lo hizo solo, Pero, en fin, la justicia resolverá si es que podemos confiar en ella, ¿no? Con respecto a este tema. Pero por el otro lado, ha sido liberado también Martín Vizcarra, que por supuesto va a seguir en campaña, pese a que legalmente está inhabilitado. Y hemos llegado ya a niveles sinceramente grotescos, donde las autoridades electorales le prohíben a las encuestadoras incluirlo en las encuestas, lo cual resulta sinceramente patético, ¿no? Y es una posibilidad, porque lo es, que Martín Vizcarra sea candidato en las próximas elecciones a la presidencia de la República, si es que la Corte Interamericana, como parece, va a admitir como válida la solicitud de que su inhabilitación se considere inaplicable, porque sería supuestamente una violación a sus derechos constitucionales. Es decir, le han quitado el derecho a hacer política sin haberle acreditado previamente la comisión de un delito a través de una sentencia. El mismo argumento que se usó para Gustavo Petro. Y lo que puede ocurrir en los próximos meses puede ser sorprendente, porque en este momento Podemos y el partido de Martín Vizcarra parecen estar disputando las simpatías del castillismo, que aunque mucha gente no lo quiera creer, sigue teniendo un peso electoral importante. No creo que Castillo, como dicen algunas encuestas, pudiera pasar una segunda vuelta si fuera candidato, pero lo que es cierto es que tiene votos. Y tiene votos porque seguimos siendo, pues, un país de descontento, porque no entendimos nada de lo que pasó en las elecciones del año 2021. Porque si Castillo le ganó con las justas las elecciones a Keiko Fujimori, en un voto que tuvo una altísima dosis de molestia, indignación, de rechazo, más que de razonabilidad o de raciocinio, mejor dicho, es porque estamos en un país descontento, porque tenemos en marcha un modelo económico de crecimiento exitosa, que si bien ha significado importantes avances en la independencia del Banco Central de Reserva, en la atracción de la inversión, en la expansión de la inversión extranjera, en el desarrollo de una poderosa agroindustria de exportación que recién está empezando y sin embargo ya da extraordinarios frutos, lo cierto es que el crecimiento de la economía no le ha alcanzado a la inmensa mayoría de gente que sigue viviendo gracias a la informalidad, que tiene que hacer uso de servicios que son una vergüenza para un país que ha tenido los niveles de crecimiento que tenemos, donde no hay salud pública, no hay educación pública, no hay infraestructura, tenemos menos trenes que hace 100 años, no tenemos carreteras, hay millones de personas sin una vivienda digna, sin agua potable, sin acceso al alcantarillado, tenemos a la mitad de nuestros niños menores de 5 años afectados por la anemia. Ese es el país del crecimiento económico, y eso tendría que haber cambiado, tendríamos que haber entendido el mensaje que vino con los resultados de las elecciones del 2021, pero como estaba el Perú tan ocupado en disputas ideológicas, a nadie se le ocurrió ponerse a pensar sobre cuáles eran las profundas razones de lo que había pasado. Ayer conversaba con Francisco Calixto, un vicealmirante en situación de retiro, que es un hombre con el que no comparto muchos puntos de vista, pero que es un apasionado defensor de sus opiniones y que además es un hombre que ha tenido una experiencia importante, entre otras cosas, en la guerra contra subversiva. Y fíjense ustedes, un militar que me llamaba la atención sobre que algo que pudieron constatar los propios militares es que, sin justificar en absoluto la existencia de Sendero Luminoso, porque nada puede significar esa demencia criminal, asesina y terrorista, pero lo que es cierto es que navegaban en un mundo andino, abandonado, sin Estado, sin carretera, sin servicios, sin salud pública y con autoridades corruptas. Y la pregunta es, ¿qué aprendimos de eso y qué cambiamos? Díganme ustedes la respuesta, ¿aprendimos algo de eso? De que la manera, por así decirlo, de vacunarnos con respecto a las decisiones irresponsables que pueda tomar el electorado, o con respecto a reacciones explosivas y violentas, es resolver los problemas de la sociedad. no hacer como si todo estuviera muy bien y vamos para adelante, y cuando aparece alguien disruptivo, simplemente tratar de sacarlo del camino pensando que con eso se resolvió el problema. ¿Qué creen? ¿Que con las inhabilitaciones se acabaron los problemas? ¿Que el electorado va a escoger entre lo que hay, pues, ¿no? Para el gusto de quienes pretenden controlarlo todo. No va a ser así. No va a ser así. Y tienen que terminar de entenderlo. O sea, ya llegó la hora en el Perú de poner en el centro la atención al ciudadano, a los problemas reales que tenemos como sociedad y a la urgencia de enfrentarlos todos juntos, comenzando por el de la crisis de inseguridad. Pero lamentablemente, lo que tenemos es un gobierno totalmente desgastado y ciego, insisten. Ayer ha sido un espectáculo, hacía acuerdo entre dos ministerios para hacer un penal, que ya no sé qué más se puede decir sobre lo irracional que es esa propuesta. Mientras la inseguridad nos sigue agobiando, ¿no? Ellos están con este nuevo conejo que han sacado del sombrero, ¿no? Y miramos hacia el frente. ¿Cuál es la alternativa? ¿Por quién cambiamos a esta gente? ¿Ah? A ver si tienen la respuesta, me avisan, por favor.
¡Exitosa!
Yo creo que todos estamos en este momento con la misma sensación de molestia, de indignación, de incertidumbre. Pero que ojalá sea la señal de un momento de transición, un momento de cambio, porque algo mejor podemos producir los peruanos para poner en el gobierno. Algo mejor, de eso sí estoy seguro. Porque me canso de escuchar todas las semanas y en algunos casos casi todos los días a gente calificada, capaz, inteligente, conocedora de los problemas nacionales y con una hoja de vida impecable desde el punto de vista de la honestidad. Y la pregunta que me hago todos los días es por qué esta gente no está gobernando en vez de los impresentables que lo hacen. Porque alguien los puso ahí, ¿no? Pensemos un poco en eso para las próximas elecciones. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. La voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.